Buenos días, Juan Carlos. En efecto, pues es algo impresionante porque usted escucha su voz y dice a qué horas la tecnología tiene estos alcances en donde logran elaborar una voz exacta con un ruido de fondo exacto para generar unos mensajes dañinos. Y en últimas, esto es un nuevo delito que la gente tiene que saber. Es una conducta muy grave porque es el equivalente a que suplanten su voz para una estafa, para meterlo en un crédito, para echarlo del trabajo y en este caso para generar un fake news político y con eso pues generar una afectación. El audio es macabro. Dice que el complot de la salida del alcalde, que yo cuadré eso con el uno, con el otro. Obviamente usted la mete en las plataformas de verificación de inteligencia artificial y sale 98% inteligencia artificial. Pero es un nuevo delito que se llama falsedad personal con modalidad de suplantación por inteligencia artificial. Entonces ahora nos toca hacer pedagogía diciéndole a la gente pilas porque toda esta gente que nosotros afectamos, todos estos intereses de la clase política que se ponen en riesgo, pues se defienden ahora y se defienden a toda costa y recurren a lo que necesiten y ahora están recurriendo a la suplantación no solo mía, suplantan periodistas como Daniel Coronel, como Julio Sánchez, les han puesto la voz en inteligencia artificial. Entonces ahora nos toca hacer no solo una cruzada contra la corrupción, sino también contra estas formas de desinformación y parámetros poco éticos que tienen quienes se ven afectados por nuestras denuncias.
Y dice usted, quedé impresionado porque yo mismo escucho y se asemeja mucho a mi voz.
Es impresionante el nivel tecnológico que ha desarrollado esto y como la ley pues ha venido reconociendo ese cambio, entonces hay un nuevo delito y la gente tiene que saberlo, que usted puede ser víctima de una suplantación porque lo pueden hacer la voz para sacarle plata a sus hijos, el famoso tío, que llaman de la cárcel y con las voces exactas, eso también lo sacan con inteligencia artificial, todas las suplantaciones para fines bancarios, bueno, eso es un montón de cosas, que es un nuevo delito y pues imagínese, infronta a uno delincuentes que están dispuestos a robarse lo público, no van a estar dispuestos a clonar una voz para defenderse y defender el botín.
Habla usted de un nuevo delito, ¿lo va a denunciar? ¿Va a ir a la fiscalía a presentar la denuncia respectiva?
Sí, incluso estamos haciendo todo para que esto sea un caso hito, porque estamos haciendo todo para que sea la primera condena por suplantación con inteligencia artificial de Colombia. Y pues en esto estamos acudiendo a todos los niveles porque la ley también dice que la fiscalía tiene con el CTI el deber de conformar un grupo especializado en inteligencia artificial. Entonces, este grupo ya se está desarrollando, yo ya he puesto en conocimiento y pues nosotros también sabemos investigar. Encontramos la chatarra, no vamos a encontrar a estos pillos que hacen cualquier cosa de medio pelo, pero lo importante no es encontrar al desarrollador, al que hace el video, es encontrar al político que los paga. Eso es lo clave.
Carlos, estamos en unos asuntos desde la semana pasada relacionados con la salida del alcalde de Bucaramanga de su cargo, que se tendrá que dar en próximos días. Eso no tiene reversa porque el fallo del Consejo de Estado no da la posibilidad de que contra él proceda ningún recurso de apelación, de reposición, absolutamente nada. Si mucho la aclaración que se da por descontado, el Consejo estos días está sesionando y usted advierte que aquí hay que unir la actividad del Consejo por estos días frente a lo que sea la salida del alcalde y el impuesto predial del año 2026. Explíquenos.
Sí, es que pues se están yendo sin haber solucionado un solo problema de Bucaramanga. Yo lo que le estoy pidiendo al alcalde es deje una sola cosa solucionada. El próximo año, el aumento que la gente vivió este año, que fue un aumento cercano al 50, superior al 50 en muchos casos, va a volver a llegar incluso superior, en un 15, en un 10%. Entonces, si a la gente este año le dolió el bolsillo, el año pasado le va a doler el triple, porque es que ahora se vienen acumulando, el año entrante, porque ahora se vienen acumulando con los aumentos anteriores. Entonces, mi solicitud es muy clara. Por favor, antes de irse, presentemos un proyecto para ponerle un límite al aumento del impuesto predial. Hagamos esa salvedad. A la gente los problemas políticos le importan cinco. ¿Qué cuál concejal asomó la cabeza para que sea el ungido del alcalde? ¿Qué pasó aquí y allá? Eso no es lo que le importa a la gente. A la gente lo que le importa es que el reloj está corriendo y el predial le va a llegar el primero de enero. Y si nosotros nos quedamos en el mundo político y el mundo de esas discusiones etéreas, allá a la gente le va a volver a llegar el golpe. Entonces nuestra solicitud es clara, dejemos por lo menos un problema solucionado para la ciudad.
Y en tal sentido entonces el alcalde debiera presentar un proyecto de acuerdo.
Sí, tiene que ser de iniciativa del alcalde, ¿sí? Porque es legal, solamente él puede presentarlo. Si no, yo lo hubiera presentado. Yo presenté un debate de control político en el tema, he presentado varias investigaciones, pero por lo menos esto que se deje solucionado es algo que le sirve a la ciudad.
Y el proyecto de acuerdo tendría que decir, en términos sucintos, que modificas el estatuto de rentas exactamente para no tener esos dolores de cabeza que usted dice
llegará. Sería un artículo que diga, establezcase un límite para el aumento del impuesto predial, considerando las circunstancias del IPC más 8 puntos, que sería algo, digamos, lo normal. Aquí, como no tenemos, digamos, ese límite, entonces vamos a los límites legales, y los límites legales llevan a la gente a un aumento cercano al 50%. Entonces, si usted paga 1 millón de predial, el año 1 le va a pagar 1.500.000, el año 2 va a pagar 1.750.000, y así, y le va a subir exponencialmente cada año, y eso pues es una afectación a la vida de la gente.
Concejal, en estos asuntos ya pues comentado, usted ahora advertía que los problemas de fondo que no se solucionan y que en cambio sí el cotilleo político de quién se lanza, el alcalde. ¿Usted ha pensado en la posibilidad de dejar el consejo para aspirar a la alcaldía de Bucaramanga en esta coyuntura?
Pues lo natural es que nosotros fuimos la segunda votación a la alcaldía, y digamos que las expectativas están puestas sobre nosotros, y yo entiendo, digamos, todos los días recibo muchísimos mensajes de gente diciéndonos cuál es su opinión, y estamos en el oficio de escuchar a la gente, de caminar, de decirle a la gente, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ve las cosas? ¿Qué ha analizado? Y la sabiduría de la gente es muy valiosa. Hay pros y contras. La alcaldía está saqueada, está comprometida, está amarrada. Todos los contratos allá los tienen amarrados a un montón de gente. El personal lo tienen comprometido. Digamos que las herramientas con las que uno puede transformar, todo está bajo compromisos. Son 2 años. Yo hice un plan de desarrollo, un programa de gobierno para 4 años que se llamaba Para que Bucaramanga funcione, y sueño con implementarlo. Pero no sé si las circunstancias estén dadas para que podamos hacer nuestro mejor trabajo, y más bien un trabajo allá medias que toque, digamos, resolver los chicharrones que dejó este grupo de gente que se dedicó a amarrar contratos. Eso fue lo que hicieron 2 años, amarrar contratos. Y esos, pues, contratos se los dejan a la ciudad. Ahora hay que tratar de, digamos, de resolver esas situaciones.
Y además, muy corto el tiempo, ley de garantías. ¿Qué más usted enumera en lista en pros y contras?
Bueno, son varias circunstancias. El tiempo es corto, viene en efecto la ley de garantías que establece unas restricciones para contratar. A nivel político, pues la conformación del consejo es bastante retadora, porque yo he sido el principal contradictor de esa alcaldía que, pues de la forma tradicional, como saben los políticos tradicionales, armó mayorías en el consejo. Sin embargo, a mí me motiva mucho acabarle la fiesta, se lo confieso. Acabarle la fiesta a los corruptos para mí es algo bastante valioso, porque en esa fiesta la corrupción pierde la gente, le suben los servicios públicos, los impuestos le llegan más caros, las obras no se hacen. Entonces, vamos a encontrar la forma para que esa fiesta de la corrupción que venían armando 2 años, pues por lo menos les salga más difícil, o acabarles la fiesta.
Acabarle la fiesta. Y acabarle la fiesta podría ser, si no es alcaldía, desde el Senado de la República, ahora que también pues estamos calentando motores para esa campaña al Congreso de la República.
Pues viene el escenario del Congreso y el escenario natural, digamos, del control político. Nosotros hemos hecho un ejercicio de control político en Bucaramanga y de propuestas, incluso desde donde hemos convertido acuerdos municipales en leyes. Por ejemplo, el acuerdo municipal para la prohibición de gasto en marcas de gobierno lo convertimos en ley de la República. Varios debates han terminado en debates del Congreso. Debates, por ejemplo, acá, como el de la Fundación Pintando Huellas de Discapacidad que denunciamos por estos canales, ese mismo terminó en un escándalo dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de un contrato de 5.000 millones de pesos en el que pagaban almuerzos a 127.000, un corrientazo, refrigerios a 52.000, y eso salió aquí desde debates del Consejo. Entonces, pues vamos a estar haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es investigar, proponer, denunciar, y mover la causa, pues, de que lo público se tiene que hacer respetar.
Carlos, una pregunta a propósito de, volviendo un tanto a la campaña esa de desprestigio. Usted es petrista, usted es del Verde. Cuéntenos sobre ese particular, porque eso también es lo que buscan algunos, como tratar de que los temas se confundan y la gente termine ahí teniendo una imagen desacertada. En fin, ¿qué nos puede contar sobre ese particular?
Bueno, es una campaña impresionante de para lograr, digamos, circunscribirme un sector político en el que nunca he estado, no estoy, pero tiene un objetivo y es transferirme los sentimientos de rechazo que genera el gobierno nacional, que son mayoritarios, y, digamos, asignármelos a mí. Y eso lo hacen estrategas políticos después de ver un montón de encuestas. Luego de ver las encuestas dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que a este que nos incomoda, a este que es una persona con la que no se puede hacer negociaciones políticas, de contratos, de todas esas cosas, cómo lo vamos a sacar del camino? Y se les apareció una respuesta con la que se apalancan en el odio que ha generado el debate político y lo logran transferir, pero yo confío en que la gente no es tonta, la gente no es estúpida para que le dejen meter los dedos en la boca, y mi trayectoria política ha sido una. Yo he estado en el centro, he votado las ocasiones recientes por Sergio Fajardo, antes de eso por Antanas Mockus, mejor dicho, o sea, mi vocación política es el centro, ahí yo creo que hay que estar. Pero pues en el miedo los políticos se organizan para poder difundir sus manipulaciones y mentiras. Este señor ha hecho todas las estrategias de manipulación para poder engañar a la gente y decir que cualquiera que lo contradiga es petrista, y eso es un cuentazo.
Bien, finalmente, es que también estuve viendo una pieza que usted hacía con Cristian Avendaño sobre el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a propósito de la condena para Eneider Pinilla, y usted decía que a la justicia se le olvidó, está pasando por agache, de agache, el tema relacionado con lo de la fundación, pintando huellas, ¿no?
¿Cierto? Sí, eso es algo muy importante. En la fundación ejecutaron un contrato de 5,000 millones de pesos para los refrigerios de los carrotanques. O sea, mientras estaban robando los carrotanques, estaban robándose los refrigerios del evento para entregar los carrotanques. Y son tan descarados que cobraban 52 mil pesos por un jugo Hit, una menta y un pastel de pollo.
¿Y una menta? 52
mil pesos. ¿Una menta? La menta la cobraban a 10 mil pesos, para que calcule. Entonces, en ese contrato se robaron 5 mil millones de pesos, los mismos que Jaime Beltrán trajo a ejecutar el contrato de discapacidad. Y le doy un elemento de la investigación. ¿Cuál es el hilo conductor entre Eneider Pinilla, la Fundación Pintando Huellas, y la Fundación Pintando Huellas con Bucaramanga? Va por el lado, nuestras investigaciones indican, del partido de la U, de personas como Jonavid Ramírez, han tenido una amplia relación con estos contratistas. Entonces, pues terminan siendo todos del mismo costal, y incluso teniendo el descaro para apuntar y decir, ustedes han guardado silencio, nosotros lo que hemos hecho es destapar parte de ese caso. Y ahora eso tiene que entrar, esperamos, en la matriz de colaboración de Eneider Pinilla para que entre en las condenas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Porque hasta el momento ustedes advertían en esa publicación de redes que no, es decir, ese es un tema que está pasando de agache.
Hemos recibido un informe de la Contraloría, avances de la Fiscalía en este caso, pero no ha avanzado a la misma velocidad que todo el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Y el contrato fue por 5 mil millones.
5 mil millones de pesos.
Con Pintando Huellas Bucaramanga.
Pintando Huellas. Y Pintando Huellas es la misma fundación que repartía regalos con el alcalde y se le entregó el programa de discapacidad. En ese programa pusieron, ellos nunca habían ejecutado un programa de discapacidad y terminaron pues a cargo de las personas con discapacidad de Bucaramanga. Eso es algo nunca antes visto. Todas las organizaciones en materia de discapacidad se movilizaron, fue algo muy doloroso para la ciudad, pero los compromisos de la politiquería que llegan es a comprometer la administración, a prometerle, a cumplirle, pero a sus amigos de los contratos con los que reparten regalos.
Bien, pero hagamos entonces pedagogía. Almuerzos a 52 mil pesos.
Refrigerios a 52 mil. Un pastel de pollo, un jugo Hit y una menta. Almuerzos tipo corrientazo a 90 mil pesos. Y almuerzo del que usted pasa con una bandejita y coge lo que quiere a 127 mil pesos. Esas son unas cifras nunca antes vistas. Yo fui, entrevisté al abogado, fue una entrevista bastante visible en medios de comunicación, eso llegó a como a 5 millones de personas que la vieron, donde el abogado dice, es que esto es ciencia, ustedes no saben de esto es ciencia. Y yo quiero que me expliquen aún hoy cuál es la ciencia detrás de un almuerzo de 127 mil pesos para la gente más pobre.
¿Para qué era esa comida? Esa comida tenía que distribuirse.
Eran los eventos para la entrega de las ayudas de la unidad. Entonces, cuando estaban entregando los carrotanques, había un evento. En ese evento entregaban un refrigerio. Y los berracos se robaban hasta los refrigerios del evento para entregar los carrotanques.
Bien, Carlos, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo para todos sus oyentes.